Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Acompáñanos a analizar en Artefacto Bloqueado los diferentes fenómenos sociales propios de la cultura mainstream, la contracultura y lo bizarro. Conducen Felipe García y Lorena Maecha.
Bienvenidos y bienvenidas a Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y su programa de filosofía. Hola Lorena, ¿cómo estás el día de hoy?
Hola Felipe, hola oyentes, muy contenta de estar nuevamente aquí en el programa.
Bueno, vamos a tener un tema bastante interesante. Hemos venido dialogando hace un momento sobre ciertos temas que nos impactan a muchos. La música, el impacto que puede tener a nivel político, a nivel de los movimientos sociales, a nivel de la circulación de ciertas formas de pensar y obrar en contra de ciertos sistemas. Pero, ¿qué vamos a hablar un poco en relación a esto, Lorena?
Sí, Felipe, pues precisamente queremos abordar el tema de la música y cómo a lo largo de la historia en diferentes partes del mundo la música ha generado unos hitos, unos procesos, digamos, que han trascendido a lo político, a lo social, a lo cultural, como además, digamos, que ha sido contracultural y revolucionario, ¿no? Para diferentes sistemas. Hablábamos fuera del aire ahora un poco como de toda esta cultura y arte que se daba, por ejemplo, en tiempos de dictadura en la Argentina, en países como Chile, en países como pues de Latinoamérica, y cómo eso llevaba a que las personas, digamos, tuviesen que utilizar un lenguaje como diferente interno, pero aún así siendo contestatarios, ¿no? A esas políticas dictatoriales o hegemónicas. Y creo que la música es algo que ha trascendido y que aún hoy en día de alguna manera busca y mueve muchas masas y tiene un mensaje contundente allí, ¿no? Digamos que no es al azar que hayan artistas que de pronto no son tan mainstream, no hacen parte de pronto tanto de, o no son tan merchandising, no hacen tanto de pronto parte de estos grupos musicales o artistas musicales o productoras grandes de música, pero que aún así mueven masas, mueven personas, mueven conciertos. Y también hablábamos como de ese ritual detrás de la música también, ¿no? Hablábamos un poco de cómo conseguir la música.
El arte,
¿no?,
del coleccionista.
El arte del coleccionista. Cuéntanos un poco de eso también.
Bueno, sí, digamos que en este marco que nos vienes introduciendo acerca del impacto de la música, del carácter político de la música y en fin, y generalizando un poco del arte como representación política, histórica, cultural, recordemos el arte como esa necesidad de testimoniar un momento histórico para el futuro. Es como el hombre y la mujer tratan de describir por medio de lo pictórico, lo musical, esa cuestión que están viviendo. Me acuerdo ahorita con lo que hablabas, por ejemplo, esos hombres y esas mujeres en las cuevas de Lascaux y en Altamira hace más de 10.000, 15.000 años, tratando de plasmar con sus manos para la posteridad lo que vivían, lo que sentían. Y la música es eso. La música viene siendo también esa manera en que hombres y mujeres, en este caso a nivel político, tratan de plasmar el sentido, el dolor de patria y de nación que viven. Por eso lo que decía es que a veces utilizan ciertas formas metafóricas para tratar de no ser censurados. Y aquí me parece, cuando nos habla sobre el arte del coleccionista, algo demasiado interesante y bonito. Y me remito a un libro, Desembalo mi biblioteca, de Walter Benjamin, escrito por allá en los años 30, y que trata sobre el coleccionar. ¿Qué es el coleccionar? Y él, a experiencia propia de él, es cuando él tuvo que emigrar de Berlín a Francia, tuvo que empacar sus más de 3.000 libros en cajas de maderas y enviarlas a su nuevo lugar de vivienda, que era en Francia, y tuvo que esperar más de 3 años para que les llegasen por todas las circunstancias bélicas de transporte que existían. Y comienza a pensar y a reflexionar acerca de qué es el coleccionista. Ahorita hablábamos exactamente de la manera en que se coleccionaba anteriormente. digamos que no había la circulación de información que puede existir ahorita, por sea por la circulación de datos por medio de internet, o la circulación de mercancía por medio de todo este Mercado Libre u otras plataformas. Y era una especie de coleccionar con sangre, una especie de sufrimiento en el cual el que coleccionaba tenía que esperar, y la espera está muy relacionada con el concepto de coleccionista, y me parece ahí muy importante. Por eso digamos que chicos y chicas en los años 60, 70, cuando comienzan todos estos movimientos musicales, el punk en la Inglaterra fabril, comienzan a entender que el intercambio, el trueque, era la manera de acceder al musical, y eso hace también que haya una especie de culto, de empoderamiento, de forma de conocer y encontrarse con la música de otra manera, porque es con sufrimiento, lejos de la visión judeocristiana, pero sí de la manera mercantil que la conocemos ahora. La música, por eso, la música protesta, la música de contestataria, la música contracultural, circula de esa manera, no hace parte de las grandes consorcios o las disqueras, y por eso se tiene que intercambiar de mano en mano, de persona en persona, y eso es lo que hace de este movimiento muy bonito, muy impactante.
Sí, me parece muy cautivador lo que mencionas, porque de hecho creo que el ritual alrededor de eso, digamos, la, como diría Rita Laura Segato, ese proyecto histórico del vínculo, ¿no? Sí. También del compartir, del compartir la música, pero también del intercambio, y que no exista, digamos, un factor denominal como billete, como el dinero, sí, como el es decir, como el que no tienes, entonces no puedes acceder a esto. Y definitivamente creo que esos movimientos que se dieron y que llegaron a Latinoamérica y al sur global nos atravesaron, ¿no? Yo recuerdo varias historias de amigos, creo que contigo también, que contaban que iban al centro, hacían filas, trataban de intercambiar cassettes. Digamos, cuando llegaba una banda nueva de metal o de punk o de, bueno, cualquier tipo de música de afuera, digamos que del rock and roll o del rock más bien, claro, era como esa novedad, esa motivación, ese tenemos que ir, igual que la música en vivo, ¿no?
Sí.
Que también es un disfrute. Siento que también la música en vivo nos acerca, las letras, el vibrar con eso, es como algo que de alguna manera a mí me da esperanza, ¿sabes? En medio de un mundo como tan, con tantas cosas tan difíciles hoy día, con tanta guerra, con tantas cosas y situaciones difíciles, más en un país como Colombia, ¿no? Y justo el fin de semana fui a...
Cuéntanos un poquito de...
Sí, bueno, no sé si nuestros oyentes lo conocen, a Fermín Mugruxa, que es... Él fue el vocalista de dos bandas de punk bastante importantes de finales de los 80 y de los 90. Él es del País Vasco y, bueno, la banda con la que inició con su hermano se llama Cortatu, y la otra se llama Negu Goriak, que pues esa fue, digamos, de los 90, ya después de los 80. Y pues digamos que ellos, siendo el País Vasco, recordemos que el País Vasco, lo que tú mencionabas ahora, digamos que tú ha tenido como unos procesos históricos bastante revolucionarios, bastante contraculturales, muchas bandas de punk también tuvieron como su incipiencia en este lugar del mundo, y ellos empezaron a decir, no, vamos a cantar en euskera, que es nuestra lengua natal, nuestra lengua pues propia, ¿no? Que si bien, recordémoslo también, en la Guerra Civil Española con Franco y todo este tema, el euskera pues era prohibido, no se podía hablar este idioma ni podía ser, digamos, no se podía transmitir. Pero bueno, vamos a nuestro primer corte y ya regresamos en Artefacto Bloqueado.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday. When the sun is highest in the sky.
Volvemos a Artefacto Bloqueado. Bueno, Lorena, habíamos dejado en la otra sesión una parte bastante interesante sobre la música. Síguenos contando sobre lo que nos venías narrando.
Así es, bueno, entonces hablaba de Cortato, Negugoriak, unas bandas de punk que nacen en los 80, 90 y que además se apropian y toman el euskera, que es el idioma del País Vasco, en sus canciones. Ellos decían como, bueno, pues lo vamos a hacer, vamos a perder un gran público, que es el público que sí. del habla hispana. Sin embargo, lo más maravilloso, digamos, de esta eclosión de cantar en esta lengua, es que trascendió al mundo y que mucha gente la cantaba sin entenderla, la tarareaba, ¿no? Bueno, Fermín Muguruza, que fue el vocalista, se volvió cineasta o es cineasta, él también escribía, realizaba cómics. Y digamos que su última película se llama Black Expelsa, es la segunda parte de Black Expelsa 1. Y es el lanzamiento fue el fin de semana pasado. Digamos que a mí me encanta mucho y hubo un concierto de él también cantando pues canciones de Cortato y de Negugoriak y fue muy interesante. Siento que ese vibrar con la música en vivo, que era lo que iba al inicio de esta idea que estoy tratando de desarrollar, creo que es algo que también le da como... La música es vida, ¿no? La música es vida y finalmente... nos ayuda a hacer mucha catarsis y mucha transitar como esa existencia misma, las tusas, por decirlo de una manera coloquial, la tristeza, el dolor, la angustia, la soledad y también en creer en cosas, ¿no? Yo creo que es el arte o es parte del arte bastante determinante en la humanidad porque también mueve masas.
Sí.
Yo alguna vez leí alguna teoría conspiranoica que pues la verdad a fin de cuentas de pronto no es ni tan conspiranoica, de que por ejemplo a Bob Marley, a John Lennon pues fueron asesinados por la CIA, fueron asesinados por estos grupos, o sea por un grupo hegemónico que decía como miércoles están moviendo masas, ¿no? Entonces bueno, es como lo que opino y siento que todavía hay mucha música con la cual vibrar y por la cual descubrir, o sea hay mucha música por descubrir más bien, ¿no? También siento que nunca es tarde y a veces nos quedamos también quizás con lo que sale en la radio, con lo que hemos escuchado siempre y bueno, hay muchos ritmos, hay muchas, digamos Nina Simone también es una artista que me vuela la cabeza porque una mujer muy política, ¿no? Una mujer muy, inclusive se le dijo muy radical en su momento, que intentó muchas veces generar muchos cambios en Estados Unidos y por eso terminó yéndose hablando a vivir allí en sus últimos años, ¿no? Una mujer que siempre en sus canciones era muy contestataria, una gran música, pianista, increíble. Entonces, creo que, y así como ella, o sea, es decir, hay mil ejemplos de creo que de músicas y músicos que a lo largo de la historia han dejado un vestigio, digamos, más allá de lo musical, de lo del arte, también político y contracultural. Y de masas que son vigentes, o sea, pues no sé, Nina Simone sigue siendo muy vigente, John Lennon seguramente, Bob Marley seguramente, ¿no? Bueno, todos estos artistas que de alguna manera han dejado su huella en este mundo.
Sí, es que tomémoslo del lenguaje, tú hablabas de que hay un lenguaje implícito dentro del lenguaje o el discurso musical que transmite emociones, sensaciones, contenido, que la música como testimonio de un momento histórico puede revelar en una cuestión mística, un discurso, una intencionalidad por una parte política, por otra, aunque también esa tusa, el dejar a un lado una vida, también es un acto político porque trata de romper con una estructura de poder implícita en el amor. Entonces, ¿qué transmite? La música transmite afectos, por eso me parece interesante cuando dice que el percibir la música en vivo es no solamente percibir las letras, los sonidos, sino las emociones y sensaciones que se transmiten en la colectividad. La música es colectiva. La música, recordemos, en sus inicios eran escuchadas en plazas, en Roma, por ejemplo, en nuestros países amerindios, donde había una especie de comunión y todos transitabas a través de los sonidos. La música no está hecha para el individuo solitario, sino para compartir, porque se comparte no solamente sonidos, sino también emociones, formas, testimonios, y ahí es que llega implícitamente todo lo que tiene que ver con la música como acto político, la música como trascendencia política. Y comentábamos al inicio de nuestra grabación del programa de hoy, es como la música ha utilizado ciertos discursos metafóricos para tratar de solapadamente, entre comillas, ejercer un discurso en contra de un grupo o un movimiento político o dictatorial para decir. Hay casos, Argentina, Chile, Colombia también, en buena parte en Brasil. La música entonces está muy arraigada, como en gran parte del arte, con lo político, y tú lo mencionabas con este gran artista que nos visitó para presentarnos su película. Entonces, ¿cómo entender la música desde esas fronteras de lo político? Es decir, la política como reivindicar un pueblo, una lengua, como el euskera que nos hablaba, la música como la forma de reivindicar una memoria, un hecho histórico, por ejemplo, cuando una banda armenia toca y canta sobre la masacre o el exterminio que sufrieron en la Primera Guerra Mundial los armenios y que no fue narrada, fue invisibilizada. La música entonces tiene ese contenido político, la música trasciende esas cuestiones, la música es más que música, podríamos decirlo. ¿Qué piensas de la fortaleza política? ¿Cuáles son ese tipo de vínculo que puede generar el contenido musical con el oyente?
Creo que ese contenido es pensado también desde esa humanidad, ¿no? Y muchas veces uno diría como que esto parece sacado de otro lado. Y finalmente es desde esa empatía y desde esa humanidad, desde eso mismo que se vive. Ahora con lo que mencionabas, pensaba por ejemplo en Fertilmiseria, que es una banda de punk bastante, con una trayectoria bien importante de Medellín, de finales de los 80. Y me acuerdo mucho algo que decía Vicky Castro, su vocalista. Ella decía como que finalmente ellos empezaron a hacer música con lo que tenían, con canecas, ¿sí?
Más próximos.
Con lo que había. No era como una cuestión de moda, no era una cuestión de farándula, no era una cuestión de llamar la atención, ¿sí? E inclusive decía que, claro, pues imagínate esa época de la violencia, época claro. De narcotráfico, Pablo Escobar, mil situaciones y mil cosas, más en, o sea, la Medellín de los 80, que creo que todas y todos los colombianos sabemos qué implica eso. Pues unos punqueros que salen y además que tienen unas letras en las que se habla que son contrasistema finalmente, ¿no? Que son letras contrasistema contra todas esas situaciones que pasaban y que se vivían en esa parte del país en ese momento. Entonces, pues claro, o sea, pues fue un movimiento también lo que crearon allí. Y no fue, y fue genuino y fue de alguna manera armonizado, ¿no? Como que se dio. Pero bueno, vamos a nuestra segunda pausa y ya volvemos en Artefacto Bloqueado.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana, Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Regresamos nuevamente a Artefacto Bloqueado, hablábamos y desarrollábamos la idea precisamente de esta música que sale genuinamente, se da de una manera verosímil, digamos que también nace de eso que decíamos, de una manera muy política, de tomar una postura frente a un contexto histórico, ¿no? Y hablaba de Fertilmiseria. Entonces, no sé, sí, a mí es una banda que siempre me... y que es muy vigente, digamos, en mi caso la sigo escuchando porque es muy vigente muchas cosas que denuncian, muchas cosas que están allí en su música. Y que de alguna manera escuchar eso de que se hacía con lo que había era muy interesante. Además de que, por ejemplo, a Vicky Castro, la vocalista, le preguntaban, bueno, pero usted es punkera, ¿usted qué es? Y ella decía, yo soy rockera, ¿yo por qué me tengo que encasillar en algo? Si a mí me gusta la música que dice cosas. Es que es muy interesante, es muy, digamos que es una postura significativa, ¿sí? Y bueno, pues es algo que uno va a ver y finalmente sí, ¿no? Así no mueva mucha gente o digamos porque hay cierto tipo de música que obvio no le gusta a todo el mundo, que es más rápida, que es más lenta, que tiene diferentes armonías, pero que finalmente está allí y dice algo. De alguna manera deja ese precedente, ¿no? De estoy aquí, soy un ser humano, estoy vivo, estoy viva y esto es lo que quiero decir. Frente a la política, frente a lo cultural, a lo social, a lo que estoy viviendo. Y uno ve, o sea, hay muchos temas y muchas canciones que denuncian muchas cosas a nivel histórico. Entonces sí, es algo que pues quería compartir y no sé si es como también de lo que tú hablabas a nivel de la música y lo político, ¿no?
Sí, ya estamos viendo que así hay una relación directa entre cierto tipo de música con con eso algo que decir, y sobre todo ese algo que decir seguramente está condicionado frente a ciertas posturas políticas y ciertas posturas antisistémicas o contraculturales. La cuestión aquí es cuando el sistema, el capitalismo en esta clase de situaciones, coopta esta clase de contraculturas o formas contraculturas y la deja o la hace parte también del sistema. Uh-huh. Vemos también cómo bandas de punk ya hacen parte de grandes consorcios o grandes Total. Disqueras y hacen que la música se, no sé si llamarlo desnaturalizarla, pero por lo menos pierde la intencionalidad política que tenía el punk en sus momentos, a finales de los 70, ese punk urbano, ese punk fabril, ese punk desesperado, para volverse un producto más de consumo. Desde el establishment sabe muy bien cómo apropiarse de la estética visual para venderle un producto de consumo a chicos y chicas que no conocen o desconocen. Pierde validez, podríamos decir, esta clase de géneros, esta intencionalidad política en sus inicios, con esta nueva reformulación del capitalismo y su axiomática de tratar de cooptar y adueñarse de estas expresiones culturales y volverlas un producto de consumo. Pierde vigencia el punk, pierde vigencia el cine contestatario, pierde vigencia las danzas, la música, cuando son cooptadas y captadas por este gran monstruo bien aceitado que es el capitalismo, que sabe muy bien sacar dinero de donde anteriormente había una revuelta en contra de su mismo sistema. ¿Qué podemos decir alrededor de ello?
Total, mira que me da nostalgia un poco eso, porque realmente uno va a ver, y estos movimientos generaron en su momento unas revoluciones, digámoslo, moleculares en su momento, unas líneas de fuga, sí. Como lo diría Deleuze y Guattari. Y claro, digamos, no en vano, ese como, digamos, como ese rechazo social a los punks y a su movimiento, a las tomas de calles. Me acuerdas, por ejemplo, en los 80 en Hannover, Alemania, hubo una toma de un montón de, o sea, había un toque, pero después, o sea, el toque se convirtió en una toma de la calle, uh-huh. en una toma de establecimientos, y hubo enfrentamientos contra la policía, y duró algunos días, si no estoy mal, duró 2 o 3 días. Sí, y resistieron y dijeron, no, estamos aquí, no nos vamos a ir, porque bueno, se armó como la situación primero porque querían como sacarlos por el toque que había, y ellos resistieron. Entonces creo que también esas formas de resistencia que se daban no eran en vano, y había una colectividad. Finalmente creo que lo que hace también como esto que mencionabas, como que este sistema que se come la cola, no, este sistema que todo lo mete como en ese huracán y lo va volviendo parte del huracán, pues hace precisamente eso. Yo tenía muchas veces estas conversaciones y decía, muchas veces el punk está muerto, o más bien el movimiento punk está muerto. Algunos me decían, usted es muy nietzscheana, y no, tampoco, está vivo el punk, está vivo el movimiento, la autogestión, ¿no? Pero pues realmente no lo sé, sí, en este momento sí, hay cosas, se mueven cosas, hay trueques, hay toques, pero realmente siento que hay un agotamiento. De nuevo, creo que hablábamos de la sociedad del cansancio en nuestros programas, y creo que eso trasciende también como a la cultura y a lo que consumimos, y también por la hipercultura precisamente, y porque podemos consumir más cosas. O sea, siempre hay más que consumir. Entonces, ¿para qué quedarnos en un movimiento que fue? O sea, ¿para qué decir que todo pasado fue mejor? ¿Y para qué? ¿No? Y sí, efectivamente uno tiene que trascender, pero realmente sí hay formas de resistencia hoy en día, y quizás las hay desde tomar una postura individual quizás frente a cosas, y desde allí consumir músicas. Hay bandas nuevas y recientes, hay chicos jóvenes, hay todo un movimiento que quizás está gestando y que está allí, que produce cosas, fanzines. Recordamos que el movimiento no era solo...
Es mucho más que música.
Es mucho más que música, ¿no? Uh-huh. Trascendía a muchas otras cosas, precisamente a la igualdad, a bandas que estaban integradas por personas afro en su momento, y eso era contestatario. En fin, pero es quizás la pregunta es cómo hacer esa contracultura, cómo tener una postura hoy en día con lo que hay, ¿cierto? Y quizás con solo estar informado, ¿sí? Quizás con solo saber qué tipo de música estoy consumiendo, qué tipo de arte, de lecturas, de lo que hablábamos en nuestro programa pasado, de medios. Quizás solo con eso ya estemos generando digamos como una contra un poco.
Ser más consciente de lo que consumimos en todo ámbito.
Exacto.
Desde la noticia que estábamos permitiendo circular hasta la música que estábamos.
Hasta la música.
Sí, ahí es el punto, y un punto central que tú comentabas acerca del movimiento punk, más allá de lo musical, es la autogestión.
La autogestión.
La autogestión es un punto fundamental, que es lo que pretendemos nosotros con la creación de público crítico, y es que no es dejar de escuchar ciertos movimientos musicales o ciertas tendencias musicales, sino consumir con honestidad, y eso le permite a uno pues tener más control de lo que consume y de lo que hace, porque en fin, como dice Paul Valéry, somos consumidores de imágenes y de sonidos, y eso es lo que nos forma como consumidores y como replicadores de ciertas formas. La autogestión creo que es el punto fundamental, y me quedo con esa parte del movimiento punk. Hágalo usted mismo, todo esto, que es que los productos, por ejemplo, tengan vida útil más allá del consumo útil de un producto que el mercado lo trata de hacer, sino que la autogestión sería básicamente el elemento primordial, y la lucha y la búsqueda que uno puede recuperar y adoptar de estos movimientos punk, que es muy político, este acto.
Y saber también que uno puede, como que a veces falta un empoderamiento, ¿sabes? Como que a veces uno cree que es así, esto es lo que hay ya, no puedo hacer nada más.
Sí.
No, claro que puedes hacer mucho más.
Sí.
Sí, como un empoderamiento desde esa conciencia, pero también desde este cuerpo. Volvemos también a la corporalidad que me encanta, ¿no? A este cuerpo que finalmente está aquí.
Aquí y ahora.
Aquí y ahora. Uh-huh. Y me acuerdo de Kaosofi, de
Guattari.
De Guattari, gracias. Uh-huh. Siempre confundiendo de Luz y Guattari, perdón. No soy perfecta. Que en Kaosofi dice él precisamente que este sistema nos lleva a que la revolución se haga precisamente dentro de nuestro cuerpo, en nuestro cuerpo. Sí, entonces, bueno, ok, quiero esto, pero y la cultura mainstream y la moda me dice que me vista de negro y que de pronto tenga este tipo de ciertos de sí, que me ponga cierto tipo de cosas y que tenga una forma de peinarme, de maquillarme, pero yo, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Sí? ¿Realmente sí me quiero ver así? Para mí, no para los demás, porque pues los demás pues ven nada más lo que ven y ya. Pero entonces sí, es como ese empoderamiento también, ¿no? De salir, de que si no estoy de acuerdo, tengo una voz también. Y creo que la música pues es voz.
Sí.
Entonces también es como un empoderamiento de nuestra voz, de nuestro cuerpo, de nuestro pensar en este mundo y apropiarnos de ello, tratar de que sea nuestro y no...
No del legado.
Y no del legado.
El cuerpo como nuestra primera barricada. Pues.
¡Wow! Me encanta. Así es. Genial. Es como... Creo que resumes en esa frase como mucho de lo que hemos hablado. No solo en este programa, sino en varios. Bueno, pues llegamos al fin de Artefacto Bloqueado. Muchas gracias por escucharnos. Y gracias, Felipe, porque este programa también es para mí muy catártico.
Bueno, gracias a ti, Lorena, y a todos y todas. Un abrazo.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Acompáñanos a analizar en Artefacto Bloqueado los diferentes fenómenos sociales propios de la cultura mainstream, la contracultura y lo bizarro. Conducen Felipe García y Lorena Maecha.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.